La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana ya de miércoles 28 de mayo de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Quédense con nosotros porque hay mucha información que compartir con ustedes en esta mañana, en la cual pues estamos observando lo que ocurre a unos días de esta primera edición de la elección judicial, a unos días de que por primera vez se lleve a cabo este ejercicio, que, como le hemos dicho, fue aprobado de una manera cuestionable, ha sido llevado también de una manera que tiene sus memorias, pero es algo que ya se encuentra allí. Y muchos actores políticos ya se encuentran hablando también de este proceso, aunque se supone que los políticos no se deberían meter. Quédese con nosotros en la siguiente hora. ¿Cómo estás, Ciudad Parga? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Muy, muy buenos días. Qué bueno que estamos nuevamente conectados aquí a través de Noticias W para llevarles la información más destacada de lo que ha ocurrido en México y el mundo. Muy bien, Carlos, iniciando en este miércoles 28 de mayo. Y ya saben, a través de nuestros distintos medios nos pueden escuchar para que empiecen la mañana con todo lo que tienen que saber. Y yo les recuerdo por lo pronto nuestras vías de comunicación para entrar en contacto a través del teléfono 55 51 66 8900. Está Anita preparada para tomar todas sus llamadas y también ya saben que nos encontramos a través de las diferentes redes sociales de W Radio, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivet Parga, nuestras cuentas personales, ahí estamos, arróbenos y cualquier comentario, duda, pregunta, aquí estamos para responderles. Pero tenemos una mañana de muchísima, muchísima información que ha pasado con la CENTE, con los maestros, todo lo que tiene que ver ya con la elección judicial que se acerca. Ya estamos en cuenta regresiva, Carlos, para esta elección judicial y muchos otros temas que les estaremos informando también. Así es que iniciamos con un gran resumen de lo que ha ocurrido.
Comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Bueno, pues ayer, justamente a unos días de la elección judicial, el INE redirigió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales las denuncias que hasta ahora ha recibido, que únicamente son dos, sobre el reparto de acordeones con los que intentan influir el voto por ciertas candidaturas en esta elección. También se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes al interior del INE, tanto por la vía contenciosa como por la fiscalización. Es decir, la idea de los consejeros es quizá cargarle a alguno de los candidatos el costo de la elaboración de estos llamados acordeones. Los legisladores de Morena desmarcaron a su partido de los acordeones que buscan inducir el voto, así como de las elecciones que está ayudando el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para mostrarles cómo votar. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que si bien han intentado tratar de manchar o descarrilar la elección, Morena no tiene nada que ver, dice, con dichos acordeones. A todo esto, el dirigente del PAN, Jorge Romero, a diferencia de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace un par de días de que la derecha intentaba boicotear la elección, ayer me dijo que ellos no van a hacer llamados a no acudir a votar el próximo domingo. Jorge Romero también dijo que los panistas quieren ir a votar, lo pueden hacer libremente.
En el PAN nosotros nunca vamos a convocar a no votar, porque sería traicionar lo que el PAN lleva defendiendo por mucho tiempo, que es la participación ciudadana. Y porque sí hay honrosísimas excepciones de mujeres y de hombres que son finalistas y que pueden ser la última esperanza de un poder judicial imparcial. Pero eso no nos va a impedir decir, Carlos, lo que llevamos un año diciendo y que ahora ya lo dice todo el mundo. Pues es que esto sí es, este es el producto de un desastre de reforma constitucional para cambiar al poder judicial.
Lo que dijo ayer Jorge Romero. También, pues hoy se cierran las campañas y el próximo sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio habrá ley seca aquí en la Ciudad de México para garantizar, dicen, la seguridad durante la jornada electoral. Todavía no se especifica cómo se implementará, según dijo César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que durante los siguientes días se va a anunciar eso en el periódico oficial de la Ciudad de México, pero tómelo usted en cuenta y tome nota, ¿eh? Próximo sábado y próximo domingo no habrá venta de alcohol. Todavía, digo, no especifican si va a ser únicamente en los comercios para la venta individual, no sabemos si en los restaurantes, pero no habrá venta de alcohol en los siguientes días. En otros temas, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, hicieron ya las paces después de una serie de discusiones que hubo públicas hace algunos meses. Esto ocurrió durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Más adelante tendremos el reporte con mi compañera Verónica Méndez. En esta misma sesión de la Comisión Permanente, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues abordó un tema que tuvo con un legislador panista de Chihuahua, quien pues abiertamente le mentó la madre al morenista. O sea, a ese nivel estamos llegando. En una conferencia, el coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua, en una conferencia de prensa a distancia, pues insultó a Gerardo Fernández Noroña tras criticar que haya obligado a un ciudadano a ofrecerle una disculpa pública, como lo vimos la semana pasada.
Cuando Morena es intolerante, cuando un senador se va a enojar, pues nos van a denunciar por mentarle la madre. Desde Chihuahua, con todo respeto, y los que me conocen saben que no soy así, pero quiero decirle al senador Noroña que no nos puede quitar ese derecho y que por mí vaya a chingar su madre.
Así tal cual fue, ¿no? Disculpe la hora con la cual estamos diciendo esto, pero es el nivel en el que se encuentran las discusiones políticas. En respuesta, Gerardo Fernández Noroña envió al Congreso de Chihuahua un extrañamiento y una protesta por el insulto, este que lanzó el coordinador de la bancada del PAN, como decíamos, en la voz de Alfredo Chávez Madrid. En su escrito alegó que el legislador panista no tiene derecho a injuriarlo.
No conozco al diputado local panista y aunque lo conociera, no tiene derecho a injuriarme. Su agresión es desde la distancia y por ello tiene el agravante de ser absolutamente cobarde. Si estuviésemos en el siglo XIX, estaría obligado a retarlo a un duelo. Como estamos en el siglo XXI, mi obligación es repudiar su injuria y manifestar mi reclamo ante el Congreso de Chihuahua, al que yo creo que infama con su presencia y con tan vil comportamiento.
Bueno, no estamos en el siglo pasado, como dice el Gerardo Fandoroña, bueno, en el siglo antepasado, pero si no, estaríamos ahorita, Ivette, en un duelo.
En un duelo.
Tenemos, ¿no? De cuando antes se injuriaban las personas, ¿cómo respondían? Bueno, pues usted ofendió mi honor, de tal manera que no hay manera de reparar esto más que por un duelo.
Retaban a un duelo, de fuego, ¿no? Designaban padrinos, se citaban en un lugar, y bueno, pues ahí que ganara el mejor. Pero miren, ahora así las cosas, pero de todos modos, pues mira qué nivel, como tú bien dices, al que se ha llegado.
¿Qué nivel de discusión en el que nos encontramos en este mes de mayo de 2025? Queda para el registro periodístico. Bueno, 6:00 a.m. ya con 10 minutos, a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, confirmó que siguen en la búsqueda de los cadáveres, dijo, de los estudiantes. Previo a la reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas con la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal dio a conocer los avances en las investigaciones.
Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra, buscando los cadáveres.
Sin embargo, ayer, luego de esta reunión, los padres y familiares de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa le pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional la renuncia, la remoción del fiscal del caso Rosendo Gómez Piedra. Melitón Ortega, vocero de los familiares, indicó que pidieron la renuncia del fiscal del caso, que deje este caso por un tema de corrupción. Así lo señaló.
¿Están pidiendo la salida de Rosendo?
Los padres de familia están pidiendo la salida de...
¿Qué les dijo la presidenta?
Bueno, la presidenta no respondió, pero creo ya se puso en la mesa de...
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, por el tema de corrupción que ya se ha escuchado. Por eso nosotros los padres vemos...
No, él no dijo nada, justificó esas acusaciones.
Mire, nadie respondió, nadie defendió y nadie... intervino en este tema, pero los padres ya plantearon.
Bueno, es la voz de Melitón Ortega, vocero de los familiares de Ayotzinapa. 6:11 a.m. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, descartó que México esté atravesando por una recesión técnica a pesar de los choques internos y a pesar de las cifras y de los pronósticos que así lo señalan. Ayer participó en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA. El secretario de Hacienda aseguró que sí ha habido crecimiento económico, aunque ha sido modestamente.
En el primer trimestre de 2025, el PIB creció 0.2 en términos trimestrales para la serie desestacionalizada y de 0.8% en términos anuales para la serie original. Es un crecimiento modesto, pero relevante, porque confirma que no estamos en el supuesto de una recesión técnica a pesar de los choques externos, sino ante un proceso de moderación de la actividad económica.
Bueno, vamos a ver qué dicen los números, que serán pues incontrovertibles. 6:12 a.m. El gobierno de Estados Unidos mantendrá las restricciones vigentes sobre las importaciones de ganado mexicano por la presencia del llamado gusano barrenador. Aunado a esto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizará una inversión de $21 millones en México para renovar una planta de producción de moscas estériles en Chiapas como parte de su ofensiva binacional para erradicar al gusano barrenador del ganado. Bueno, Ricardo Monreal, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, negó tajantemente estar bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y rechazó rumores sobre la supuesta cancelación de su visa. También habló al respecto, déjeme hablar, vamos a revisar aquí, es David Monreal, que es el gobernador del estado de Zacatecas, el que habló al respecto, dijo sentirse tranquilo ante los señalamientos que lo vinculan con una disputa sobre pues esta supuesta lista negra de políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado.
Gobernador, respecto a la cancelación de su visa, ¿qué tan cierto es esto?
Es más falso que una moneda de 3 pesos.
Bueno, es lo que dice David Monreal, el gobernador de Zacatecas, al señalar que es más falso que una moneda de 3 pesos que esté él siendo investigado, esté relacionado con esta investigación que está quitando visas. Por cierto, ahí está haciendo también que el artista Espinoza Paz supuestamente se quedó sin visa para poder cruzar hacia los Estados Unidos, pero pues esto fue aclarado después por parte de su equipo de trabajo, señalando que pues no se encontraba en la misma situación que otros artistas como Julián Álvarez, sino más bien que no la habían tenido nunca. Así es que pues estamos atentos también a esta situación con Espinosa Paz. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. En información internacional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a participar en la cumbre de líderes del Grupo de los Siete que se llevará a cabo el próximo mes de junio en Alberta, Canadá. El periódico The Globe and Mail reveló que Mark Carney ya invitó a la presidenta y también pues se espera que en esta reunión, aun con todo y los problemas que han ocurrido en las últimas semanas, esté presente Donald Trump. La reunión está prevista en Canadá, como le digo, del 15 al 17 de julio. Por cierto, le habíamos contado que el rey Carlos III está de visita en Canadá, pues una especie de apoyo después de los problemas que ha enfrentado el país ante la injerencia de Donald Trump en asuntos internos. El rey Carlos III advirtió que Canadá enfrenta desafíos sin precedentes en el mundo cada vez más inestable.
Today, Canada faces another critical moment.
Hoy Canadá enfrenta un momento crítico. El sistema de comercio global, que no es perfecto, ha traído prosperidad a los canadienses por décadas, pero está cambiando. Las relaciones con sus socios también están cambiando. Este momento también es una increíble oportunidad para renovarse, para pensar en grande y para actuar en grande, dijo el rey Carlos III. Mientras tanto, Donald Trump declaró que Canadá podría ser protegido por el Domo Dorado a cambio de la anexión a Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada el presidente presentó esta serie de proyectos para poder proteger a Estados Unidos de ataques con misiles y otro tipo de armas, que es una especie de copia del domo que tiene Israel, que le llaman el domo de hierro, para evitar también los ataques. Y ahora la oferta del señor Donald Trump es que Canadá puede formar parte de este sistema domo dorado, pero pues les va a costar un dinero, pero dijo, deme convertirse también en el Estado 51. Sigue lo suyo, Donald Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó a las embajadas estadounidenses en todo el mundo que dejen de programar nuevas entrevistas para solicitantes de visa de estudiante. Además, la administración de Trump estudia la posibilidad de aplicar un control más estricto de los perfiles en las redes sociales. Y quien es secretario de Salud en Estados Unidos, Robert Kennedy, un antivacunas declarado, anunció que dejarán de recomendar la aplicación de vacunas contra la COVID-19 para niños y mujeres embarazadas, una medida que fue inmediatamente cuestionada por varios expertos en salud pública. Robert Kennedy Jr. afirmó que eliminó las vacunas contra la COVID-19 de las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades para estos grupos. Sin embargo, las autoridades sanitarias instan a los ciudadanos a recibir el refuerzo anual. Así las contradicciones en los Estados Unidos. 6 de la mañana con 18 minutos. Reporte vial. Te escuchamos, Víctor Sandoval, con el reporte en esta mañana de miércoles 28 de mayo. ¿Cómo andan las cosas en estas calles y avenidas de la gran metrópoli, Víctor?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Informé que tuvimos lluvia durante prácticamente ayer, gran parte de la tarde, parte de la noche, y todavía en algunos puntos no llueve, pero sí el piso se encuentra húmedo y esto ha provocado algunos percances al derrapar uno de ellos en la Vía Revolución, casi cerca del viaducto, esto con dirección hacia la zona sur. No hay lesionados y ahora retiran los vehículos en este punto. Otro percance que también ocurrió hace aproximadamente 40 minutos es en Ermita-Iztapalapa, esto cerca de lo que es la zona de Periférico Oriente con dirección hacia la zona de Rojo Gómez, un alcance entre 3 autos, una persona resulta lesionada, están trabajando ahí los servicios de emergencia. Utiliza lo que es la zona de la autopista México-Puebla, se reporta niebla por la humedad en la zona de Chalco, la zona de Río Frío, la zona de Llano Grande, así que manejar con mucha precaución, así como en algunos tramos de la México-Toluca, tanto la libre como la de Cota, desde el kilómetro 22 hasta la zona de la Marquesa. Carlos, el reporte.
Gracias, muchas gracias por este reporte, Víctor Sandoval. Cualquier novedad, estamos al aire hasta las 7 de la mañana, todo para alentar a nuestros amigos radioescuchas en esta mañana de miércoles. ¿Qué se celebra hoy, Ivette? Hoy 28 de mayo.
Hoy, Carlos, miren, tome nota, porque son muchas las fechas que hoy estamos recordando.
Las conmemoraciones.
El Día Mundial del Hambre, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Día Internacional de la Higiene Menstrual, el Día Mundial del Cáncer de Sangre, también el Día Internacional del Juego, el Día Mundial de la Nutria, el Día Mundial del Perro Sin Raza y el Día Internacional de la Hamburguesa, para que disfruten hoy de una rica hamburguesa. Además que veo por ahí publicidad en todos lados que tienen, va a haber promociones en muchas cadenas que venden este alimento, restaurantes, y si no, prepárense una rica hamburguesa, se antoja.
Por supuesto, se antoja y se vale. Y hoy, pues, me acordé de la serie de televisión, sobre todo de los Simpsons, ¿no? Que había días de todo. Ahora,
así
es real, el día de la hamburguesa.
El día de la hamburguesa es real, así es que ya tienen un buen pretexto. Y si no sabían qué comer hoy, una rica hamburguesa. Ahí está la propuesta, y entre todas estas fechas, pues, destaca. Pero es importante mencionarlas. Hay días que están como que no se celebra mucho, y hay días como hoy que la agenda está surtida, Carlos.
Así es. Bueno, así como toda nuestra información que tenemos en esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 24 minutos.
Clima.
Bueno, no sé. Condiciones muy similares a las del día de ayer. Haré de cuenta que está el clima calcado con papel de carbón como antes. La temperatura está entre 15 y 16 grados centígrados. Así es la sensación térmica en esta mañana de miércoles 28 de mayo. Y para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 22, 23 grados centígrados. Hay 90% de posibilidad de precipitación en algunos puntos de este Valle de México. Se espera también tormenta eléctrica, mayormente nublado este día, que son condiciones como las que hubo ayer y son también las que se esperan para el día de mañana. Así es que prepárese para estas condiciones del clima. Y bien, queremos informarle a nuestro auditorio, queremos avisarle a nuestra audiencia que esta mañana estamos poniendo a su disposición una nueva forma de comunicación, que es, pues, básicamente lo que todos tenemos ya en nuestro teléfono celular, vía WhatsApp. Así es que vamos a estar repitiendo nuestro número para que nos guarde ahí en sus contactos y pueda establecer contacto directamente con nosotros a través de los mensajes, así como sus amigos, sus familiares, que es lo que, pues, intentamos ser en todas las mañanas, su compañía.
Sí, nos el escriba, número es, nos saluda.
¿Cuál es, Ivette?
Vamos a darles el número, es un número de WhatsApp, de mensajes, ahí nos pueden escribir, es el 55-25-69-09-41, 55-25-69-09-41, para que, como dice Carlos, nos guarde, y también es esta nueva forma en la que nos estaremos comunicando, y nos puede escribir porque ya es el sistema de mensajería más común, ¿no? Por donde nos escribimos, nos saludamos, nos mensajeamos con todos, nos mandamos información. Bueno, pues ahí está el número a su disposición a partir de hoy.
A partir de hoy, por supuesto, y está también para todas las producciones, si le quieren mandar mensajes a Gaby, a Marta, a Carlos Loret, a Enrique Hernández Alcázar, a mis compañeros de W Deportes, bueno, a todos, ahí está la opción, 55-25-69-09-41, lo vamos a estar repitiendo, pero guárdenlo en sus contactos y cualquier cosa, ahí nos echa un WhatsApp, como se dice tradicionalmente. 6 de la mañana con 27 minutos. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que los representantes de la CENTE no acudieron a la primera cita que tenían pactada, que era el pasado 8 de mayo. Y bueno, desde entonces se quebró el diálogo entre el gobierno y los maestros disidentes que han estado protestando estos días en la Ciudad de México. Cuéntanos del tema, Rocío Jardines. ¿Cómo está, Rocío? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues la mesa de diálogo se mantiene abierta para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ahora a través de la Secretaría de Gobernación. Esto fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al dar a conocer que los integrantes del magisterio la dejaron plantada en un acercamiento previsto a inicio de este mes. En la mañanera Palacio Nacional, la primera mandataria detalló que se tenía prevista una reunión el 8 de mayo antes de que iniciara la huelga por parte de los maestros de la coordinadora.
Pues vamos a esperar, depende de ellos. Ayer la secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito. Tienen que tomar ellos la decisión de si van a dialogar o no. Porque si deciden no dialogar, pues ¿por qué? Si lo que están pidiendo es diálogo. Por cierto, ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron.
Ante ello, dijo, se hizo una nueva invitación para este miércoles con la titular de SEGOP, Rosa Isela Rodríguez, además del secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Ramón Pardo puso en duda, Carlos, que la CENTE no quiera afectar en la elección del 1 de junio en el Poder Judicial.
Entonces ellos tienen que decir, pues, si quieren dialogar o no quieren dialogar. Ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ayer fueron al INE. Y como dije ayer, pues, ¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007? Yo hago un llamado al diálogo a la CENTE, a que tiene la oportunidad de sentarse el miércoles con la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el director del ISSSTE, la secretaría de Hacienda, para avanzar. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Y también, como lo he dicho, a que, pues, no tiene nada que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas. Ese es el llamado.
Pero confió que la CENTE no participe en ningún ejercicio para boicotear el próximo domingo las casillas.
Esperemos que no. Y de todas maneras, pues, nosotros no vamos a reprimir, también eso es importante. Ayer ellos comentaron que no quieren boicotear la elección, pues espero que sea así realmente.
Y reiteró, Carlos, que la afectación que se ha dado por el paro del magisterio es alrededor del 9% de las escuelas del país, por lo que respecto al pago de las y los maestros en paro, dijo, será una decisión de los gobiernos estatales. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. Qué gusto saludarte. Son las 6:30 a.m. Se cumplió una semana del atentado que le quitó la vida a dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, aquí en la Ciudad de México. Y ayer la fiscal de la capital advirtió sobre la complejidad del caso. Cuéntanos sobre el tema, Evangelina Hernández. Buen día, Evangelina.
Carlos, muy buenos días. Pues fíjate que a una semana de la ejecución de dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, admitió que la investigación sobre estos crímenes tiene una alta complejidad y por lo tanto se va a llevar tiempo.
Decir que estamos avanzando en investigación en total coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las instituciones de seguridad federal. Este es un caso que por su nivel de complejidad requiere actos de investigación especializados que se están llevando a cabo, ¿no? Pero que requieren tiempo.
Negó que se hayan manipulado pruebas, como lo informó la mañana del pasado lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital.
Sobre la posible manipulación, incluso si pudieran estar involucrados los elementos, ¿no?, en este delito, no hay indicios, ¿no?, de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados, ¿no? Como ya lo mencioné, estos indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia, ¿no?, y en condiciones para poder ser procesados a la fiscalía.
Y es que, Carlos, tú recuerdas que el lunes pasado, por medio de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se había iniciado una investigación administrativa en contra de dos mandos de la Secretaría por la posible manipulación ilegal de indicios. Hasta aquí la información. Que tengan muy buen día.
Gracias, muchas gracias. Buen día para ti también, Evangelina. 6:32 a.m. Y bueno, ayer, después de meses de una fría relación, hicieron las paces Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández después de acusaciones de corrupción que hubo hace tiempo. Cuéntanos cómo se dio este reencuentro, esta reunión pública. Vero Méndez, te escuchamos. Verónica, ¿cómo estás?
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjate que después de que en diciembre pasado se dieron hasta con la cubeta y se acusaron de corruptos y tranzas, este martes los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y el de San Lázaro, Ricardo Monreal, hicieron las paces públicamente. Los legisladores se abrazaron efusivamente en el salón de plenos y aseguraron que no hay ninguna rencilla entre ellos. De hecho, revelaron que todos los lunes se reúnen con la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar la agenda legislativa de la mandataria. Se les preguntó si van a salir a votar el domingo y Monreal de inmediato contestó que sí.
¿Van a ir a votar el domingo?
Claro, vamos a ir a votar el domingo.
Hay que recordar que en diciembre pasado Adán Augusto López acusó a Ricardo Monreal de un desfalco de 150 millones de pesos en el Senado de la República cuando él era jefe de la Junta de Coordinación Política. Después de tomarse las fotos y hacer las paces, Ricardo Monreal descartó que la CENTE vaya a tronar la elección judicial del próximo domingo. Y en ese sentido, los senadores de oposición insistieron en llamar a no votar. El panista Ricardo Anaya dijo que todo es una farsa. Lo señaló así.
Nadie conoce el nombre de un solo candidato. Por eso les están dando unos papelitos con números, para que ni siquiera sepan por quién votaron. Van a buscar el numerito que les dieron y van a ir a escoger ese numerito. Es una fraude, es un fraude, es un absoluto engaño, es una burla lo que va a pasar este domingo.
Finalmente, la periodista Carolina Villano aseveró que ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum anda buscando a quién echarle la culpa ante el fracaso que se avecina en la elección judicial. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Bueno, buenos días, gracias, muchas gracias, Vero. La edición del año 2025 del famoso abrazo de Acatempan, ¿no? Aquel que simbolizó la reconciliación y unión de fuerzas entre Iturbide y Guerrero, pues se dio ayer. Dio toda proporción guardada, por supuesto, al abrazo que públicamente tuvieron ayer tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto López Hernández en la sesión permanente. 6:35.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ida Parca, con la información de los periódicos en esta mañana de 28 de mayo.
Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, lo que pasa es que estoy sorprendida, Carlos. Ahora vamos con las primeras planas, pero muchísimas gracias por todos los mensajes que nos están llegando. Ahorita sí. Nos daremos el tiempo de leer algunos de ellos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la respuesta que están teniendo a esta nueva forma de comunicación a través del WhatsApp. Bueno, vamos con lo que nos dice el diario Reforma, porque en su primera plana dice: cierra en caos campaña judicial, arrecia entrega de acordeones, incumplen reglas los candidatos y aunque usted no lo crea, estos son algunos de los asuntos insólitos que ocurrirán en esta elección. Se permiten acordeones personales, no habrá sábanas de resultados, no se cancelarán las boletas sobrantes, se recibirán 10 boletas para votar en 19 estados, se recibirán en otros 13 6 boletas, en fin, todo lo inédito que va a ocurrir en esta elección judicial. Pero también lamentablemente llega entre violencia esta elección en Veracruz, dice: cerrará hoy un mes de campañas dejando una huella violenta con 6 políticos asesinados, entre ellos 2 candidatos, así como una decena de ataques y amenazas en la renovación de sus 212 ayuntamientos. Y cómo están las campañas con todo, promoción en misa, dice. Bueno, pues todo lo que se está enmarcando en esta elección judicial. Lamentablemente continúa la violencia en el país, mueren 6 militares por mina explosiva, una nota que se da a conocer ya casi al finalizar el día de ayer. Durante la madrugada se están viendo detalles, porque se sabe que al menos 2 oficiales militares de la Guardia Nacional y 4 elementos de tropa murieron en los límites de Michoacán y Jalisco al activarse una mina explosiva del crimen organizado colocada en un camino secundario, según han informado fuentes castrenses. Hasta el momento no ha habido una comunicación oficial, pero bueno, esta es la cifra que se está manejando en casi todos los medios: 6 militares que han muerto por una mina explosiva. Esperemos a ver qué dicen las autoridades. El Universal: aprovechan plantón de la CENTE, sí, para dar acordeones. Seguimos con este tema de los acordeones a días de la elección judicial. En pleno plantón de la Centenel Zócalo de la Ciudad de México, personas reparten acordeones con el llamado a votar por candidatos cercanos a la Cuarta Transformación. Crea Hacienda Unidad Élite contra lavado de cárteles, dice también en su primera plana este diario. Apagones arrecian, la crisis de sequía en Chihuahua, lamentablemente. Excelsior, gobierno llama Cente, retomemos el diálogo. Si recordar, como ya lo hemos dicho, que el día de hoy está citado el magisterio disidente con la secretaria de Gobernación y otras dependencias para saber si llegan a acuerdos o no. Veremos cuál es la postura del magisterio. Y mira, me llama la atención también el Excelsior, el recuento que hace de este personaje, youtuber, influencer, Mr. Beast, el youtuber sin límites, graba videos en su cuarto, y hoy tiene 398 millones de suscriptores, rompe récords, regala dinero, es filántropo y apenas tiene 27 años, y además muy polémico. En México, pues también hemos escuchado de estas polémicas que ha levantado Mr. Beast. Milenio, Chapo Jr. elude la pena de muerte, pero Caro y El Mayo aún no. Las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos excluyen esa sanción, pero los fiscales en Nueva York sí la mantienen contra los otros dos capos. Es la primera plana de Milenio. En modo psycho, Argentina pone las vacunas a revisión. Ya hablábamos también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, pues el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, posa con una motosierra y la leyenda Las Fuerzas del Cielo junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada en Buenos Aires, y las medidas que se está tomando en esto de la vacunación contra COVID-19 cuando los casos están en aumento y se habla de una nueva cepa que estaría también llegando de Asia. La Jornada, Buenrostro no ha cumplido el sistema anticorrupción, y este tema preocupante a nivel internacional del tema de Gaza, el hambre como arma de guerra, caos y desesperación se vivieron al inicio de operaciones del centro de reparto de ayuda de una organización respaldada por Estados Unidos en Rafah, luego del bloqueo impuesto por Tel Aviv en 2 de marzo. El ejército israelí mató a 3 palestinos, hirió otros 46 y hay 7 desaparecidos. La ONU calificó de desgarradoras las imágenes en donde cientos de gazatíes agalopándose en busca de provisiones y imágenes que han circulado en todo el mundo. El Financiero, una encuesta, honestidad, el atributo mejor evaluado. ¿De quién? Bueno, pues de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice, tiene Sheinbaum 77% de aprobación en mayo. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Y ahí la respuesta. En abril tenía un 81%, en mayo un 77%. Le voy a leer algunos atributos que la gente espera de la presidenta. ¿Cómo calificaría a Claudia Sheinbaum en cada uno de ellos? Muy bien o bien, 80%. Digo, el límite es 80%, honestidad 77%, liderazgo 75%, capacidad de dar resultados 69%. Importante ahí esta encuesta. Ebrard dice, revisión del T-MEC iniciaría en septiembre, lo que ayer decía el secretario de Economía. El economista, Bolsa Mexicana tocó su nivel récord, su valor ha subido 18.4% en este año. Y ya en los deportes hay que destacar pues la despedida de Vela, se apaga la vela, dice Reforma, después de 19 años de trayectoria, un título sub-17 con la selección mexicana y brillar en varios equipos como el Arsenal, el Real Sociedad y Los Ángeles FC. El atacante Carlos Vela pone fin a su carrera a los 36 años de edad.
Pues sí, muy joven, ¿no? Le ponemos las golondrinas a Carlos Vela, quien cuelga los tachones a los 36 años de edad, considerado con todos los defectos, ¿no?
Polémico
y
también.
Y virtudes, ¿no? Muy polémico, sí, uno de los mejores futbolistas de México, anunció ayer su retiro del fútbol muy joven, a los 36 años de edad, pero bueno, con 3 décadas, por supuesto, ligados a la práctica de este deporte. Dice, ha sido un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes. Gracias, dijo en su cuenta de Instagram. Bueno, habrá que hacerle una despedida, pues como se merece, ¿no? Iba a jugar un partido ahí con estrellas, sí, con sus excompañeros, del título de la sub-17.
Muy recordado, etcétera. Se dice que parte de los niños héroes, ¿no? Que ganaron este mundial sub-17, se está despidiendo en el 2005, entonces pues sí será recordado por eso. No estuvo en originario de Chivas, aunque nunca jugó con el equipo, fue al extranjero,
de la cantera.
Le fue bien en la cantera, exactamente, se formó ahí en Chivas, le fue muy bien a nivel internacional, polémico, ya no quiso regresar a la selección nacional, pero portó con orgullo en los partidos que jugó con el Tri, y ahora se despide, aunque seguirá siendo embajador de Los Ángeles FC, y habrá un partido para despedirlo, como se ve, como tú bien dices, de este club, el 21 de septiembre, si mal no recuerdo, le harán su despedida oficial a Carlos Vela.
Así es. Bueno, pues de la despedida a Carlos Vela, nosotros le damos la bienvenida, como ya le habíamos dicho, a nuestro WhatsApp, que ya está a su disposición, porque estamos recibiendo muchos mensajes, lo repetimos, 55-25-69-09-41. Déjenos, muy importante, su nombre y el lugar desde donde nos está escuchando. Por ejemplo, César Moreno, de los primeritos que nos escribió desde Manzanillo, Colima, muchas gracias. También Oscar Rodríguez, desde Guadalajara, Jalisco, a punto de llegar al trabajo, que le vaya muy bien a Oscar y a todas las personas que nos están escuchando, que van camino al trabajo. Erika también dice que bueno que ya tienen este medio, me parece más viable, fácil y de eso común, por supuesto, y por eso está a su disposición. ¿Qué más dice
dicen, los saludo desde Columbus en Ohio, muchísimas gracias. Ismael Martínez desde Puerto Vallarta, por acá también leía un mensaje, saludos desde Tijuana, desde Orlando, Florida, desde Chicago, muy contentos, dice desde Tierra Caliente en Apatzingán, los estoy escuchando, felicidades por su trabajo, felicidades por la emisión, saludos a Carlos Aibet, desde Guadalajara, Jalisco, desde la frontera, dice, no nos especifica de dónde, desde Carolina del Norte, bueno, muchísimas gracias, en la medida que podamos los iremos contestando, pero desde luego los leemos y les agradecemos muchísimo todos sus comentarios, sus saludos, nos llenan de buena vibra, energía y pues revitalizan más todo este trabajo y que la información está llegando a todos ustedes, Carlos.
Así es, también Marisa Cáceres de Coyoacán, Rosana Franco, Roberto Acosta, gracias por reportarse con nosotros. Una pausa y regresamos con más.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Con 49, pues está fluyendo la información a cuentagotas de lo que pasó anoche entre los límites de Jalisco y Michoacán, una zona serrana, donde 6 elementos del ejército mexicano fallecieron y otros 2 resultaron gravemente heridos tras la explosión de una mina terrestre. De acuerdo a información que trae el periódico El Universal, el despliegue de un grupo de militares en esta zona comenzó desde el sábado pasado, cuando unidades del Ejército, de la Guardia Nacional y la Fuerza Especial de Reacción de Intervención fueron enviadas para desmantelar un supuesto centro de adiestramiento del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y bueno, iba desplazándose un convoy militar por un camino de terracería cuando se activó este artefacto oculto en la tierra, esto cerca de la localidad de El Santuario. De acuerdo a lo que trae Milenio, también la detonación provocó la muerte inmediata de 6 soldados, mientras que otros 2 fueron llevados en helicóptero hasta un hospital donde permanecen en estado grave. Como les digo, no hay información sobre la identidad de los fallecidos ni de los heridos. Ojalá y en el transcurso de la mañana podamos tener más datos al respecto. 6:50, vamos contigo, Luis Alberto Beltrán, a Morelos con información de un asesinato sobre la carretera federal México-Cuernavaca. Cuéntanos, Luis Alberto.
Gracias, Carlos, buenos días. La violencia no para en el municipio de Huitzilac. En esta ocasión fue asesinado Luis Mancilla Cueto, expresidente de Bienes Comunales, cuando viajaba a bordo de un vehículo tipo volteo sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Coajomulco. La víctima era hermano del exsecretario municipal Alejandro Mancilla Cueto, quien fue ejecutado frente a la presidencia municipal apenas el pasado 8 de abril, caso que sigue abierto y bajo investigación de la fiscalía, porque a la fecha no se han reportado detenidos. Sobre el asesinato de Luis Mancilla Cueto, los primeros reportes indican que sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en al menos 20 ocasiones, lo que generó que la pesada unidad se saliera del camino y se impactara contra un árbol y un montículo de tierra. Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Este crimen ocurrió en medio de la disputa entre familias que han mantenido por años aquí en Huitzilac. El cargo de bienes comunales ha sido una de las posiciones más peleadas. Incluso, el año pasado, fueron asesinados 5 integrantes de esta agrupación al salir de una asamblea. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Fíjate que nuestro público radioescucha está siempre muy atento sobre las recomendaciones que haces de los cursos que se ofrecen por diversas vías, cursos gratuitos, y hoy nos traes otra opción, Roberto.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Sí, fíjate bien, gracias, que
buen día.
Uno muy interesante es cómo hacer de una idea nuestra transformarla en un negocio. Bueno, una de las herramientas que nos puede ayudar es justamente un curso de emprendimiento. Este lo coordina la Condusep y, como decías, mi estimado Carlos, es gratuito, 100% en línea y abierto a todo el público. Esto tiene una ventaja, creo yo, mi estimado Carlos, muy, muy buena, porque ya están los módulos cargados cuando tú te das de alta y ingresas, y tú puedes destinar el tiempo que te quede o el que tú decidas para tomar los cursos y luego justamente los módulos, y al final hay un proceso de evaluación. Eso sí, son 50 horas las que hay que cubrir, y el tema es que cuando termines y apruebes con una calificación mínima de 8, se te va a emitir un certificado. Y bueno, pues lo más importante, más que el certificado, pues que tengas estos conocimientos básicos para poder comenzar a construir un negocio, que no es un tema nada sencillo, y que bueno, pues es un tema del emprendimiento que promueven de manera constante, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y bueno, pues te decía yo, esta herramienta que es totalmente gratuita y que bueno, pues está al alcance de todos. También te comento, mi estimado Carlos, que justamente el tipo de cambio está regresándose un poquito, está en niveles de 19.28, así es como está cotizando. Hay que recordar que apenas ayer pues volvió a marcar un mínimo en el año de 19.18.51, que es el que tenemos todavía, pero bueno, al final del día también el tipo de cambio se ha mantenido en esas bandas más o menos estables, debajo de los 20 pesos por dólar, en espera también de mayor información sobre todo del tema comercial, mi estimado Carlos.
Pues sobre todo del tema comercial, que es el que nos ha traído de cabeza en los últimos meses. Muchas gracias, Roberto, qué gusto saludarte.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, 6:54 a.m. y pues es prácticamente momento de retirarnos en este día 28 de mayo. Exitoso Día de las Hamburguesas, por lo que vemos, Ivette.
Muy exitoso el Día de las Hamburguesas, ya también compartiéndonos a través de redes sociales imágenes de hamburguesas para que se nos antoje, qué rico. Y también agradecer a todas las personas que están comunicando a través de nuestro teléfono del 5551668900, de la forma tradicional. Martín Nietes de Xochimilco, muchísimas gracias por lo que nos dice. Carlos Ivette escuchándolos. Irma Salinas, siempre es un gusto escucharlos antes de salir al trabajo. Por favor, den la hora más seguido, 6:55, sí, muchísimas gracias, claro. Porque muchos están guiando para sus actividades de la mañana a través de X, también muchas llamadas, y desde luego en nuestro nuevo número de comunicación a través del WhatsApp. Recuerden que son solo mensajes de texto, porque estaban entrando varias llamaditas, no los podemos contestar, pero desde Hermosillo nos llaman, desde Puebla, desde Tlaxcala, muchísimas gracias por dejarnos sus nombres, sus mensajes y sus comentarios. Gracias saber de ustedes.